En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de historia antigua. El profesor de la UNED, don Juan José Sayas, y don José Manuel Roldán Hervás, profesor de la Complutense, van a hablarnos de colonización y municipalización en Hispania Romana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para hablar de colonización y municipalización en España, tenemos con nosotros al profesor José Manuel Roldán Hervás, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, toda la sociedad avanzada indudablemente se basa en el sistema de la ciudad. Y aunque los geógrafos, prehistoriadores, historiadores y juristas no se ponen de acuerdo en el concepto de ciudad y aquellos elementos que son constitutivos de la ciudad, aunque en términos generales se puede decir que se basa en un lugar estratégico, en una distribución interna, en el plan urbanístico, en una sociedad ya un tanto diferenciada en clases y en un poder económico superior al resto que tenían cuando no eran ciudad, indudablemente la ciudad supone un avance respecto a las etapas anteriores. Entre la ciudad y el imperio, entre el imperio territorial y autonomía ciudadana, ¿qué papel cumple en España la ciudad?
Buenas tardes primero. En realidad no solamente en España, sino todo el imperio romano. Hay que tener en cuenta que el control y la administración de los territorios dominados por Roma no hubiera sido posible sin el concurso de la ciudad. Hay que tener en cuenta que, paradójicamente, un imperio que basa su economía en la agricultura, sin embargo, dependió casi completamente de una organización urbana. Porque Roma solo disponía de un exiguo personal en las instancias centrales y por ello tuvo que descargar en la ciudad pues todas las necesidades que necesita una organización. Así que la ciudad fue el instrumento básico con el cual el Estado romano pudo ejercer su soberanía sobre un imperio que era mundial y por ello el fenómeno urbano se constituyó así en la célula fundamental e irreemplazable, en lo que se conoce como civitas, del edificio político mundial levantado por Roma. En realidad se trata de un largo proceso que efectivamente en España pues revistió unas características concretas que necesitan quizá una explicación.
La época fenicia, la época griega, incluso el propio impulso dinámico de algunas regiones del interior de España han llegado ya al modelo de ciudad. ¿Qué supone la extensión del modelo urbano romano, ya no el precedente romano, en España?
Quizá antes de introducirnos en la península ibérica sería conveniente el ver qué significa la ciudad desde el punto de vista de una ciudad-estado que es Roma, que nunca quiso renunciar a ello y que por ello el desfase entre una ciudad-estado y un imperio territorial pues no condujo a la superación de esos límites de una ciudad-estado sino a la creación de un estado territorial sui generis que se concibió como una suma de ciudades-estado. Pero eso fue posible sobre todo gracias a un elemento jurídico propio que es necesario entender si no nos entiende nada sobre la ciudad en España. Ese elemento fue el concepto de populus romanus, concebido desde un principio como político y no étnico, y en consecuencia no ser étnico, pues era susceptible de poder extenderse más allá de cualquier límite nacional. Y ello se consiguió, esa extensión del cuerpo político, mediante el otorgamiento de la ciudadanía romana a las élites locales, es decir, a gentes que no eran romanas, pero sobre todo también, y más aún, a sus respectivas comunidades. De esa manera, pues, tuvieron que transformar esas ciudades a imagen y semejanza de Roma, pues sus propias constituciones, bajo unos principios de organización jurídica unitaria, que es lo que conocemos con el nombre de municipios, y de ahí la palabra municipalización. De esa manera, por tanto, ciudadanía, municipalización y urbanización constituyen el medio mediante el cual Roma pues pudo extender su dominio con tan extraordinaria fortuna durante tanta cantidad de tiempo sobre un imperio tan extenso. Eso en principio se aplicó a Italia, pero hay que tener en cuenta que posteriormente Roma conquistó una serie de provincias, una serie de territorios, a los cuales no integró de la misma forma que había integrado a Italia en su organización, sino simplemente con la voluntad de un dominio en el cual los individuos y las comunidades que estaban pues eran absolutamente sometidos y obligados al pago de un tributo. Esa imposición de un sistema de dependencia, sin voluntad de creación de ningún orden político, sin embargo, tuvo o necesariamente tenía que tener unos principios de administración. Y un principio, sin duda, fundamental de esa administración fue la autonomía interna de las comunidades sometidas, porque repito que Roma nunca en su historia tuvo un aparato burocrático amplio para poder llevar a cabo esas funciones. En cuanto a esa extensión del modelo urbano romano en Hispania, los territorios que fueron cayendo bajo el ámbito de Roma, que tienen en cuenta que eran extraordinariamente heterogéneos desde el punto de vista de su organización política, de su estructura, de su cultura, etcétera. Pero en todo caso, también el modelo que se había experimentado en Sicilia, es decir, en la primera provincia que conquista Roma, pues se pudo reproducir gracias a la extensión geográfica, es decir, ese modelo de dejar autonomía a las comunidades para que se pudieran autogobernar, mientras no hicieran daño a Roma, claro está, se pudo hacer porque los primeros territorios que Roma conquista en la península fueron precisamente territorios que estaban incluidos, digamos que, grosso modo, en lo que podríamos considerar la Hispania Ibérica, que tiene una gran tradición urbana. Pero esa ventaja geográfica naufragó muy pronto en cuanto los romanos entraron en territorios interiores, en donde tuvieron que contender con tribus o con organizaciones que todavía no tenían el estadio, digamos que, urbano. Por ello, quizá el primer compromiso necesario para poder llevar a cabo ese gobierno tuvo que ser el impulso, de alguna manera, de una urbanización de los territorios. En un principio no se pudo conseguir, y solamente después de la conquista cruenta de la meseta, que podemos considerar que termina hacia finales del siglo I a.C., poco a poco se abrieron los cauces ante un mundo políticamente muerto y sometido, hacia el camino hacia una organización territorial que superara el simple estadio del sometimiento. De esa manera, por debajo de la autoridad del gobernador, del pretor, una gran parte de las funciones de la administración provincial solamente podían sustentarse en la autonomía comunal. Pero naturalmente, para que existiera una autonomía de ciudades, primero hay que crear las ciudades, pero segundo también un elemento indígena que estuviera dispuesto a aceptar esas tareas de administración en nombre y al servicio de Roma, cosa que fue fácil desde el momento en que las autoridades romanas confirmaron a las aristocracias indígenas sus privilegios económicos y sociales, y con ello pues esas élites se convirtieron en los mejores administradores de Roma. Por otra parte, también Roma se preocupó, o los gobernadores romanos se preocuparon por crear un limitado número de ciudades que señalan ciertas preocupaciones o deseos de miembros del colectivo senatorial por superar el simple objetivo de un sometimiento sin condiciones. En la lista pues integrarían algunas ciudades que todavía siguen existiendo, como son Gracurris, Liturgi, Brutóbrica, Metellinum, la actual Medellín, o la propia Pompeya, un poco más tarde. Y al lado de esas fundaciones de nuevas comunidades, también la reorganización de ciudades indígenas o de comunidades indígenas bajo los intereses de Roma. Es decir, que todo ello vino a impulsar de alguna manera el fenómeno de la urbanización.
Luego, lógicamente, en el concepto de ciudad intervienen dos factores importantes. Uno es el elemento material y otro es el concepto jurídico. Pero indudablemente tenemos que tener una primera parte de consideración en el tema este que estamos tratando, que es cómo es la emigración de gentes itálicas a Italia y aquí en España, ¿no?
Claro, porque hay que tener en cuenta que esas ciudades, por una parte, esos tímidos ensayos de urbanización que llevó a cabo el gobierno romano en época republicana, pues se tuvieron que mezclar con una demanda mucho más grave, que es aquella de una demanda que además no tardó en presentarse en los territorios sometidos al control directo romano, que se trata del problema suscitado por la corriente de emigrantes, que en un grado cada vez mayor eligieron como lugar estable las tierras peninsulares. Hay que tener en cuenta que por las perspectivas sociales y económicas de Italia, como también por las propias posibilidades que ofrecía la península ibérica, como ocurre con todo terreno de emigración, naturalmente se daban unos buenos presupuestos para la captación de emigrantes. Hay que tener en cuenta primero las riquezas minerales, la plata de España. Por otra también la crisis de la mediana y pequeña propiedad en Italia, y por otra también las fértiles tierras que existían en la península, sobre todo en dos zonas muy concretas, el valle del Guadalquivir y el Medio y Bajo Ebro. Pues bien, pero también todavía había un elemento nuevo, que es la presencia continuada de tropas romano-itálicas, que la conquista duró durante prácticamente 2 siglos, y que creó una situación excepcional en Hispania, puesto que durante largos periodos de tiempo esos soldados no estaban combatiendo, sino que se retiraban en los inviernos a cuartelarse en regiones pacíficas, y una vez que terminaban sus servicios, pues permanecían aquí como colonos. Esos colonos darían lugar a la creación de centros urbanos, con frecuencia abiertos a los propios indígenas, y de esa manera, pues poco a poco, se fue ampliando, con nuevas ciudades, por lo menos con núcleos de ciudadanos romanos, pues todo ese conjunto de migrantes en la península. De todas maneras, en los asentamientos que se llevaron a cabo en los primeros momentos, o vamos a decir, en los 2 primeros siglos, la verdad es que no conocemos las formas que tuvieron lugar, pero Sus consecuencias son claras hasta la época de César, que se polariza en dos hechos. Una parte, el gran número de romano-itálicos, que sin duda alguna están atestiguados por las fuentes, y por otra, los propios núcleos urbanos que tenemos de nombre conocido, que son anteriores a César, que es el que lleva a cabo, como veremos ahora, la gran política de colonización y municipalización de la España romana.
Entonces tenemos en el concepto, la constitución de las ciudades, tenemos ciudades de procedencia colonial, griega, fenicia, ciudades de creación romana, ciudades indígenas. Todas estas podemos decir que coinciden en el concepto material de ciudad. Hay una organización interna del espacio, etcétera, etcétera. Pero claro, en el concepto de ciudad influye también un elemento político-administrativo, que son precisamente las categorías jurídicas de las ciudades. ¿Cuáles son estas categorías?
Quizá antes de hablar de las categorías sería conveniente estudiar el fenómeno de la colonización en los dos momentos esenciales que tienen lugar en la península. Uno con César y el otro quizá en la época colonización y municipalización. En cuanto a César, efectivamente llevó a cabo una total colonización de la península en el sentido de que existían muchos problemas políticos y sociales y en ellos pues remedió una serie de males que sufría la ciudad trasladando la colonización a la península y llenando sobre todo ciertas zonas como son el Valle de Guadalquivir y el Ebro con colonias romanas, de las cuales pues conocemos un gran número que todavía son ciudades como pueden ser Julia Gemela Acci, que es Guadix, o Córdoba, o Julia Rómula Ispal, Sevilla, etcétera, ¿no? Eso todavía se lleva a mayor medida con su sucesor Augusto y finalmente en un periodo intermedio en los comienzos del imperio en que no se lleva a cabo una gran política de municipalización y colonización, sin embargo en la época Flavia se redondea, digamos, con la concesión a toda la península del jus lati, es decir, del derecho, del derecho latino, que hace que las comunidades hispanas se puedan, digamos, que refundar a imagen y semejanza de los municipios italianos. Pero efectivamente, no todas las. Durante mucho tiempo, el modelo urbano en la península no fue unitario en cuanto a relación jurídica de cada núcleo concreto con el Estado romano. De esa manera, la extensión urbana y ciudadana en las provincias siguió en lo jurídico una evolución que fue o se basó en la concesión paulatina de privilegios que fueron acercando progresivamente cada núcleo urbano urbanizado a la organización modelo de la ciudad-estado de Roma. Por ello, habría que distinguir claramente entre urbanización, es decir, la política de creación y fomento de un marco material en el que es posible desarrollar una cultura urbana, sobre todo en las zonas como es el interior y el norte de la península, donde esas estructuras no existían, y la municipalización, que es el otorgamiento a los ciudadanos de una comunidad urbana en bloque de privilegios jurídicos semejantes a los que disfrutaba el pueblo romano, ¿no? De esa manera, las distintas ordenaciones jurídicas de las ciudades del Imperio Romano y, por supuesto, de la Península Ibérica, pues se correspondían con las diferenciaciones jurídicas personales de sus habitantes libres y, por tanto, si existían ciudadanos romanos, ciudadanos latinos y, finalmente, extranjeros sin derechos, también había comunidades de ciudadanos romanos, que son municipios y colonias, de latinos y, simplemente, peregrini, es decir, aquellos que están sometidos al pago de un tributo y no tienen derechos de ningún tipo. Naturalmente, para ser ciudadano de pleno derecho en cada una de esas categorías era necesario poseer individualmente el mismo derecho que el de la ciudad correspondiente o uno superior.
Bueno, y para terminar ya, y a fuer de ser un tanto impertinente, puesto que nos van a leer los alumnos de esta asignatura en las unidades didácticas, y puesto que mantenemos una vieja polémica, usted y yo, sobre el papel de César y el papel de Augusto, cífreme usted en este programa de colonización y de municipalización las virtudes que tiene César respecto a las realizaciones de Augusto.
Son dos cosas, creo que son, a pesar de que es una política que se complementa, son políticas distintas. La de César como dictador y sobre todo como preocupaciones de carácter popular. Lo que le interesaba fundamentalmente es arreglar el problema de Roma. El problema de Roma estaba en un terriblemente grande proletariado y naturalmente también en una gran cantidad de soldados a los que había que dar acomodo. Y para ello utilizó las provincias teniendo en cuenta que habían sido escenario de la guerra civil, que era muy fácil quitar propiedades a esos individuos puesto que no tenían derechos, no eran ciudadanos, y que aún ahí no había que tocar las propiedades de los ciudadanos romanos. De esa manera trasladó conscientemente a las provincias pues lo que la colonización, lo que había sido el gran caballo de batalla de la República Romana durante los últimos ciento y pico de años, ¿no? De esa manera, pues es una política, digamos que global, en la que interesa, por una parte, quitar de proletarios la urbe y, por otra, arreglar problemas de carácter militar. Mientras que con Augusto, en el que creo que se siguen las mismas directrices en cuanto por lo menos a los territorios. Por otra parte, es lógico, porque tienen que ser territorios ricos. Nadie va a asentar a ciudadanos en lugares donde no pueda tener una buena tierra o donde pueda asentarse bien. Más bien se trata de problemas exclusivamente de carácter militar. Había habido 13 años de guerras civiles desde la muerte de César, y en ese sentido pues había una enorme cantidad de soldados que necesitaban acomodo. Y la prueba está en que la mayor parte de esas colonias que funda Augusto son todas de carácter militar. Entre ellas, sin ir más lejos, pues César Augusta y Mérida son dos casos claros de colonias fundadas con elemento exclusivamente militar.
Pero al mismo tiempo, lo que hace Augusto es desarrollar también el concepto de municipalización. Quiero decir, efectivamente, desde mi punto de vista, y después de lo bien que lo has expuesto, esta pregunta un tanto impertinente que te he hecho, indudablemente parece ser que César tiene en el punto de visión solucionar un problema militar y crea colonias para soldados. Augusto crea colonias para soldados en la desmovilización esa consecuente, pero también atiende al indígena, y al indígena lo constituye en municipalización. Es decir, los acomoda en instituciones que no pueden ser coloniales, pero sí que son municipales. Entonces atiende, dice, ¿qué hacemos con el indígena romanizado? ¿Y qué hacemos? Es constituirlo en municipios, es asentarlos en municipios. Esa es la visión que
pues sí, pero fundamentalmente es un primer paso que termina o que empieza a terminar en el momento en que Vespasiano concede ese ius lati, y de ese momento las ciudades de España, por lo menos en potencia, pueden ser todas ciudades a imagen y semejanza de Roma con sus mismos derechos y privilegios.
En el caso de que el ius lati de Vespasiano sea de carácter territorial y no sea de carácter personal.
Efectivamente.
Porque en ese caso no tendríamos necesidad de constituir ese tipo de municipalización. Sería la concesión de las personas.
Efectivamente.